Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. La realidad es que siempre están ahí. Existen desde antes de que el ser humano habitara la Tierra. Algunos creen que nuestra visión se agudizó justamente para detectar sus distintos colores. Y las hay amarillas, verdes, moradas, rosas, rojas. Dice nuestro siguiente invitado que la fruta nos hizo humanos. Las frutas tienen una historia fascinante que, bueno, iba a decir muy poca gente, yo creo que nadie antes, porque a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención este señor, ha abordado, han sido divinizadas en épocas, como sucedió con los mangos en China, fue la caída de una manzana la que iluminó el intelecto de Newton, la uva es el alimento con el que se despide el año en nuestro país, Apple es el nombre, la manzana, de una de las mayores tecnológicas del mundo, y la sandía, con sus colores, el verde, el rojo, el blanco, se ha convertido en el símbolo de la resistencia ucraniana y también palestina. Vamos a escuchar a nuestro siguiente invitado, que precisamente está en Buenos Aires y ha dedicado toda una investigación a la historia política y cultural de estos alimentos. Federico Cuxo es periodista, científico, escritor y autor de Frutología. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por el llamado.
Oye, lo edita Tauros, Frutologías, Historia Política y Cultural de las Frutas. ¿Cómo nace esto que es tan originalísimo?
Muchas gracias. El libro, de alguna manera, es una especie de, no digo secuela, pero continuación, o justamente fruto de mi libro anterior que se llama Odorama, Historia Cultural del Olor, también editado por el mismo sello. Y la base y la raíz del libro tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Cómo estos cultivos, estos alimentos han estado desde antes de la existencia del ser humano en la Tierra y, sin embargo, los conocemos tan poco, ¿no? Y esa duda que siempre a mí me ha asaltado cuando comía una manzana, una banana, una naranja, me emprendí este camino de exploración y descubrí una gran cantidad de historias que me parece que a cualquier lector o lectora le fascinará comprender.
Pero fíjate que sobre los olores hay novelas como El Perfume e incluso otras. Hay reflexiones diversas que tienen que ver también con la perfumología o la historia de los perfumes, ¿no? Pero realmente de la fruta no había oído yo el estudio alguno. Por cierto.
Sí, eso es interesante porque cuando empecé este libro, me empecé a hacer una exploración y fíjate que hay libros sobre la historia del café, del cacao, ¿no?
Exacto.
Del azúcar, de la sal, de la vainilla, del maíz como grandes alimentos, o la patata, ¿no? de la civilización. Uh-huh. Y sin embargo, las frutas, que han sido como personajes mudos de nuestra historia, nunca se le ha prestado mucha atención. Entonces te dije, tenía que haber un libro y me dediqué a escribirlo.
Vamos a aprender estas historias. Por cierto, ¿qué fruta es la propia de Argentina?
La reina de la fruta son dos, pero en especial la pera que se cultiva en la Patagonia, la pera en el Valle de Río Negro, que lamentablemente se cultiva casi toda para exportación, o sea, acá los argentinos no disfrutamos tanto la pera, se desexporta, pero es como la gran reina de las frutas.
Sí, pero bueno, consuélate porque aquí nos pasa lo mismo. Las mejores naranjas valencianas las he comido en Alemania.
Exacto.
Las mejores cerezas en Inglaterra. Es tremendo. Tú divides este fascinante recorrido por la historia de la fruta en tres actos muy interesantes. Los frutos del deseo, los frutos de la discordia y los frutos de la pasión. Vamos a empezar por la que yo creo que es la reina de las frutas.
Que mi cariño te dé. Eres una manzanita tan dulzona.
¿Me equivoco? Si considero a la manzana la reina de las frutas.
Es al menos la que tiene mejor marketing, me parece, o la que tiene yo la llamo un fruto polisémico, en el sentido que tiene muchas dimensiones, ¿no? Ya mencionaste recién el cuento o la leyenda de la manzana de Newton, ¿no? Que es más que nada un cuento que se creó que algo real. Pero tenemos, no sé, tenemos Blancanieves, ¿no? El fruto con el que la bruja tentó a Blancanieves. Tenemos al científico Alan Turing, que es el gran padre de la computación y de la inteligencia artificial, que perseguido se suicidó comiendo una manzana rociada por cianuro. Y también tenemos referencias como Nueva York, ¿no? De Big Apple, ¿no? La gran manzana. Y ni hablar de lo que decías recién, que casi 2,000 millones de personas tienen en su bolsillo un dispositivo electrónico con una manzana mordida, ¿no? Entonces, más allá también de la referencia religiosa,
bueno, bíblica, tú fíjate a Eva tentando a Adán con la manzana.
Claro, y eso, ¿no? Como la manzana y los frutos en general, como símbolos de la tentación, de la máxima tentación, de la seducción desconcertante. En un momento en la investigación del libro me hice una pregunta quizá muy obvia o muy tonta, pero me parece que es fundamental. Me pregunté por qué existen las frutas, ¿no? ¿Por qué hay tanta diversidad de fruta, ¿no? Y hay muchos estudios dentro del mundo de la botánica que dicen que las frutas son en realidad el producto de una increíble estrategia desarrollada durante millones de años por las plantas para esparcirse por el planeta. En el sentido, es estática, o sea, un árbol no camina. Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló esta habilidad, esta especie de gancho, de esta tentación máxima, para que aves, mamíferos, el ser humano, las dispersara por el mundo. Fíjate lo loco que somos títeres de las frutas, de la naturaleza, porque hay frutas que salieron del planeta, por ejemplo, yendo a la Estación Espacial Internacional. Entonces, es loco pensar cómo a través, manipulándonos, ¿no? Con sus colores, con sus sabores, con su sabor dulce, la naturaleza nos ha manipulado durante millones de años. Y uno siempre piensa que es el ser humano el que manipula la naturaleza, ¿no?
Oye, y por ejemplo, hay cosas increíbles. La manzana nació en Kazajstán, dices, hace más de 4 millones de años. ¿Cómo se averigua eso?
Y básicamente porque en esta ex república soviética se ha estudiado científicos como Vavilov, quizá un botánico soviético, uno de los más famosos científicos, que terminó muerto de hambre, apresado por Stalin, encontró en esta pequeña república la mayor diversidad genética de manzanas. Entonces, y es increíble, ¿no?, cómo este fruto ha conquistado el mundo, porque ya uno va a cualquier país y uno encuentra manzanas, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Cómo estos frutos son, en su naturaleza son, su naturaleza es viajar, su naturaleza es ser inmigrantes, y que terminan siendo acogidos por las culturas y cada comunidad, cada país la piensa como propia, como desde su propia, como si hubiese estado siempre, ya sea en Argentina o en España, cuando en realidad tiene otro centro, otro epicentro.
Fíjate qué interesante. Vamos a cambiar de fruta.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out.
La canción se llama Watermelon. Sandía es de Harry Styles y, entre otras cosas, nos lleva a África, porque, atención, hay representaciones de sandías, que esto me ha dejado loca, en tumbas del antiguo Egipto, y en la tumba de Tutankamón se hallaron semillas de sandía.
Claro, eso es lo loco, ¿no? Uno descubrir que también los egipcios comían sandías y domesticaron la sandía. La sandía es originaria de África. No sé, esto es lo que pasa muchas veces con muchas frutas, ¿no? Que su pasado lejano es bastante oscuro, ¿no? Porque encontrar rastros es bastante complicado, pero encontrar representaciones pictóricas de sandías se han encontrado en África, ¿no? Y esto es lo que dices, también está relacionado con esta canción, que la sandía es una gran metáfora también del verano, ¿no? Porque es una gran cantimplora de la naturaleza. La sandía, como el coco, eran consumidas también en grandes viajes porque tenía una gran cantidad de agua.
Vamos ahora al limón. Los cítricos, cuenta nuestro invitado, fueron domesticados por los chinos hace más de 4.000 años y en su momento, aunque hoy limones, naranjas o mandarinas están al cabo de la mano, hubo una época en que eran las frutas de los emperadores, de los ricos, de los poderosos del mundo, eran una verdadera joya.
Sí, porque básicamente los cítricos en general, y siguen siendo, lo son como las estrellas de la perfumería, ¿no? La bergamota, la naranja, el limón, la sidra. Históricamente han servido también como para perfumar espacios, ¿no? Para perfumar, para higiene personal. Y es muy interesante. Por ejemplo, España tiene los grandes científicos de cítricos, de naranjas, ¿no? Los cítricos están asociados a la identidad de ciudades como Valencia, Sevilla. No, uno hace un par de años recorrí Sevilla y me fascinó descubrir que había casi 40.000 árboles de naranjos, ¿no? Y eso a uno lo lleva a preguntarse, ¿y por qué, no? Y esto tiene que ver con que en la cultura musulmana, en la antigüedad, se pensaba que las naranjas y los cítricos en general purificaban el alma. Entonces las naranjas no están solamente como una cuestión decorativa, sino que tienen una dimensión cultural histórica. Y eso me parece que es lindo aprovechar, explorar en el libro, que son más, los alimentos son más que alimentos. Tienen un peso simbólico, que pertenecen a tradiciones culturales, incluso a la identidad de países y ciudades y comunidades en la actualidad.
Me preocupa mucho cómo acaba tu capítulo dedicado a los cítricos, porque tú dices, ¿no pasarán muchas décadas hasta que tengamos que despedirnos de estas maravillas biológicas?
Y básicamente porque, y no solamente con los cítricos, el cambio climático está alterando quizás eso mucha gente no lo sabe, pero está alterando la agricultura, y no solamente, en especial porque uno suele pensar en el cambio climático con la extinción de especies, ¿no? Uno piensa en el oso polar, en el oso panda, pero hay un concepto muy interesante que tienen los botánicos, que es el de ceguera de plantas, que es que usualmente uno no es la incapacidad de percibir la belleza de las plantas y reconocer su valor científico y cultural, ¿no? Y en el caso de los cítricos, y esta es una de las razones por las cuales cuando uno viaja en avión o a otro país se prohíbe llegar frutas, existen varias enfermedades o varias epidemias que pueden llegar a aniquilar cosechas enteras, ¿no? Pero lo interesante, si bien hay científicos que están estudiando cómo hacer para que no desaparezcan las bananas o las naranjas, es pensar también que quizá dentro de un par de décadas nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros hijos, no coman los mismos frutos que comemos en la actualidad, porque también los frutos van cambiando y van alterando, y muchos frutos incluso han perdido su sabor.
Banana pancakes, canta Jack Johnson, y nuestro interlocutor dice que la banana es una delicia bañada en sangre. ¿A qué te refieres?
Es que la historia de la banana, quizá por muchos desconocidas, es central para comprender la situación política y económica y cultural de todo el continente americano. En especial, se expresa muy bien en una expresión que quizá muchos han escuchado y quizá no saben de dónde viene, que es la de república o país bananero, para describir un gobierno débil, intervenido, que depende, se arrodilla mucho ante potencias extranjeras. Y esto viene de una situación que ocurrió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la banana produce una gran transformación, pasa de ser, al menos para el mercado estadounidense, pasa de ser un alimento tropical, ¿no?, de esclavos, a ser el alimento estrella de la clase media. Entonces muchas empresas que estaban, que querían incorporar la banana en este mercado norteamericano, se instalan en Centroamérica y tienen tanto poder que producen muchos golpes de Estado. Hay países como Honduras en 1852, tienen un golpe de Estado impulsado por grandes bananeras, y en el año 1928, unas décadas antes, existe una gran masacre en Colombia llamada la Masacre de las Bananeras, que es relatada también por García Márquez, por ejemplo, por Eduardo Galeano, donde mueren muchos trabajadores del campo, y eso es lo interesante, ¿no? Cómo ahora en la actualidad uno come una fruta deliciosa y casi ubicua como la banana, y uno desconoce que en el pasado la banana ha impulsado golpe de Estado y este tipo de masacres.
¿Qué cosas? Oye, cuéntanos esa historia de la relación entre las fresas o frutillas, como las llamáis en Argentina, y el espionaje.
Sí, es muy interesante también cómo cada país, ¿no?, llama de determinada manera a las frutas, ¿no? Es como uno cada país la adopta. Y es muy interesante la historia de la fresa o la frutilla, porque si bien en Europa existían desde la época de los romanos, existían las fresas, eran muy pequeñas, muy ácidas. Y lo interesante es que en un momento del siglo XVIII, el imperio francés manda un espía al sur de Chile, en especial para saber qué están haciendo los españoles ahí para espiarlos. Y este espía, llamado Amadé François Faessier, se vuelve a Francia con una cantidad de mapas, con información, y dentro también de su botín había plantas de fresa, de frutillas, que él encontró en el sur de Chile y que habían sido domesticadas por los mapuche. Y cuando llega a Francia, esas frutillas no le pasa nada, no crecen, hasta que se cruzan con unas fresas de Virginia, de Estados Unidos, y nace la frutilla o la fresa moderna como la conocemos, mucho más grande, mucho más dulce, mucho más roja, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Detrás de las frutas que comemos también hay historias de espionaje y de espías mandados por reyes y reinas.
Bueno, vais a tener que leer la frutología para saber todas estas cosas y muchísimas más que nos ha revelado Federico, pero antes de irnos y de escuchar una canción sobre el tomate, que por cierto es fruta, atención queridos oyentes, preguntarte si tienes debilidad por alguna fruta en particular.
Sí, mi debilidad es el higo, en especial porque hace muchos años que no lo consigo aquí en Buenos Aires. Y lo asocio mucho con mi infancia, con mis abuelos que tenían una finca y tenían una higuera, y me trepaba yo al árbol y la comía casi del árbol, y de alguna manera con mis hermanos sabíamos de dónde venía esa fruta, ¿no? Y en la actualidad uno casi siempre va al supermercado y agarra o toma una fruta de la góndola y no sabe de dónde viene, cuál es su historia, y eso me parece que es feo, y lo que yo busco con el libro es recuperar esas historias para que esos alimentos que sean mucho más ricos culturalmente y darle mucho más valor que el que uno le da en la actualidad.
Me encanta. Frutologías, historia política y cultural de las frutas. Hay gente pató y hay que ver lo que aprende uno. Federico Cuxo, muchísimas gracias.
No, a ustedes, les mando un beso grande desde Buenos Aires.
Un abrazo a toda Argentina.